Alabado sea Jesucristo. Buenas tardes, hermanos. La charla de hoy más bien va a ser una catequesis. Y la he titulado Las indulgencias, fruto de la gratuidad. ¿Por qué? Muy fácil. Porque estamos en el mes de noviembre, un mes estupendo para ganar indulgencias por las almas del purgatorio, y tenemos muy poca formación sobre la indulgencia. Muy poquita. Es más, actualmente hasta muchos sacerdotes, muchos teólogos la rechazan y se ríen de ella. Y son un fruto de la gratuidad, pura y dura. Son un fruto del corazón de Jesús, que gratuitamente nos da sus gracias por medio de la Iglesia. ¿Qué hemos escuchado de la indulgencia? Pues realmente lo típico y lo tópico, que fueron la causa de que Lutero se separara de la Iglesia, que es algo obsoleto, que se quiere comprar o se intenta comprar el cielo a base de dinero o de indulgencia. Vamos a remontarnos un poquito atrás, vamos a hacer un poquito de historia. Mirad, realmente la indulgencia se basa en el tesoro de las gracias espirituales de la Iglesia. La indulgencia son todas aquellas gracias y todos aquellos méritos que ganó Jesús, Dios y hombre verdadero, cuando se encarnó, cuando vino a la tierra, que son ya de por sí infinitos, unidos a todas las gracias y a todos los méritos de la Virgen María, que no son infinitos porque María es una mortal, pero tuvo la plenitud del Espíritu Santo, y unido a todos los méritos y a todas las gracias que ganaron por gracia que recibieron los santos y todos los fieles dentro de la Iglesia, y que a ellos, como están en el cielo, esos méritos ya no le hacen falta, y por eso la Iglesia los distribuye. Mirad, sin necesidad de santos, sin necesidad de la Virgen María, solamente con un solo mérito de Jesucristo, con una sola acción de Jesucristo, con una sola gota de sangre de Jesucristo, hubiera bastado para satisfacer absolutamente todos nuestros pecados, para llevarnos a la gloria más alta y para santificarnos y meternos dentro de la Santísima Trinidad. Pero Jesús, que nos quiere, que nos ama y que nos utiliza y que utiliza la Iglesia, se asocia a cada uno de nosotros, se asocia a su Madre María, se asocia a los santos, se asocia a los seglares, a los curas, a los religiosos, a los pecadores, y toda nuestra obra Él la asume y la santifica. ¿Y qué hace la Iglesia? Pues la Iglesia, a los que somos más pecadores todavía y no tenemos obra y no tenemos mérito, nos da a través de la indulgencia esos méritos y esa obra que han ganado a lo largo de los siglos todos los fieles cristianos y que están unidas a los méritos de Jesús. Más o menos, esto es una introducción. Os cuento. En el siglo XVI, las indulgencias, pues, eran una moda. Lo mismo que ahora es moda escuchar a los Jonas Brothers, o lo mismo que está la moda, no sé, de ponerse un fular en verano aunque haga 40 grados a la sombra. Y se utilizaron, o a lo mejor se mal utilizaron, para sacar dinero. Todo el mundo sabe el tópico histórico de la predicación de ese dominico legado del Papa en Alemania, mandado para sacar dinero para reconstruir la Basílica de San Pedro, que decía que por cada moneda que caía en el cesto salía un alma hacia el purgatorio. Supuestamente, en una de estas predicaciones lo escuchó Lutero y fue la gota que colmó el vaso. Todos sabemos que se han ofrecido, que se han mal utilizado. Pero realmente, ¿a qué se refiere la indulgencia? Actualmente tenemos dos tipos de indulgencia: la indulgencia plenaria y la indulgencia parcial. Antes del concilio estaba la indulgencia plenaria y indulgencia por 100 días, o 100 días de indulgencia, o 300 días de indulgencia, o un año de indulgencia. ¿Qué significaba esto? Ahora mismo no nos interesa, pero yo lo voy a decir como curiosidad. La gente se creía que es que el Señor te quitaba 100 días de purgatorio por 100 días de indulgencia, o te quitaba 8 años de purgatorio si ese acto tenía 8 años de indulgencia. No. 100 días de indulgencia quería decir que si tú hacías un acto indulgenciado es besar un rosario, o hacer una visita al Santísimo, o asistir a un acto religioso. Pues si tú asistías a un acto religioso que, por ejemplo, tenía 100 días de indulgencia, eso significaba que obtenía el mismo mérito que si durante 100 días ayunaba a pan y agua y hacía penitencia. ¿Os dais cuenta la diferencia? Por eso hay que leer, enterarse, porque la gente decía, ah, no, es que 100 días de indulgencia es que te quitan 100 días de purgatorio. No, es que tú ganabas la misma gracia y los mismos méritos que si durante 100 días hicieras penitencia, ayunaras pan y agua y te flagelaras. Eso es la indulgencia. ¿De dónde viene esto? Esto viene del más o menos el siglo IV, V, cuando todavía no estaba muy definido el sacramento de la reconciliación, y los pecadores ya bautizados, los pecadores, ya sabéis que se perdonan en el momento del bautismo. Por eso en aquellos tiempos había mucha gente que se quería bautizar en el momento de la muerte, para pecar durante toda la vida y en el último momento quedarse limpio. Bueno, ¿qué pasaba para los pecadores que se bautizaban y luego pecaban? Porque ya os digo que no estaba muy definido, muy claro, el concepto del sacramento de la penitencia tal y como lo conocemos hoy. Pues que iban a ver al obispo, iban a ver a un sacerdote, normalmente se iba a ver a un monje, y ese monje le escuchaba los pecados y a cambio le ponían una penitencia pública, que era pues ayunar, por ejemplo, la cuaresma, a pan y agua, y no poder entrar dentro de las celebraciones eucarísticas en el recinto de la iglesia hasta el día de Pascua, o hasta el día que dijera su confesor. Normalmente en el día de Pascua ya dejaban el atrio, porque se quedaban en el atrio de la iglesia, en las puertas, y ya podían entrar y ya eran reconocidos de nuevo en la comunidad y eran perdonados. Pasó el tiempo y evidentemente la gente dijo, bueno, esto es una barbaridad, no vamos a estar ayunando 100 días y no vamos a poder entrar en la iglesia. Entonces la iglesia, que es lista y sabe que somos pecadores y que somos flojos y que no nos gusta hacer penitencia, pues dijo, bueno, pues cambió esos días de penitencia pública, de ayuno y de no poder entrar dentro de la iglesia, por lo que actualmente llamamos indulgencias parciales. Luego, gracias a Dios, el Espíritu Santo sigue iluminando, nos dio nuevas luces y nuevas revelaciones sobre el sacramento de la penitencia, y no se necesitaban ya esas barbaridades penitenciales. Bueno, esos son referentes a las penitencias, a las indulgencias parciales. La indulgencia plenaria, ¿qué son? Las indulgencias plenarias son simple y únicamente que si tú haces el acto que conlleva la indulgencia plenaria y tienes las condiciones interiores necesarias, el Señor borra toda huella de tu pecado y si te mueres en ese momento te vas directamente al cielo sin pasar por el purgatorio. Es estupendo, ¿verdad? ¿Y qué significa que borra la huella de tu pecado? Pues muy simple. Es algo que, nos guste o no nos guste, es real. El Señor borra la huella de los pecados ya perdonados. ¿Qué significa? Nosotros cada vez que cometemos una acción, esa acción tiene unas consecuencias. Eso está claro. Si yo ahora voy y cojo un cuchillo y corto el brazo de Mamen, y ese brazo sangra y hay una herida y esa herida hay que coserla, bueno, pues yo puedo luego pedirle perdón a Mamen. Muy arrepentido, Mamen, perdonarme, no haber pasado nada, haberse quedado entre nosotros la cosa tal y como estaba antes de que yo hubiera hecho esa maldad, pero en el brazo hay una consecuencia, y en el brazo es una herida con una cicatriz, y si esa cicatriz es profunda, los días que haya cambio de viento, esa cicatriz duele, Y eso sigue ahí. Y eso, y pasarán 8, 10, 20 años que mames me querrá incluso más que antes, pero la cicatriz sigue ahí. Y cada vez que vea esa cicatriz se acordarán que yo le hice el cuchillo. A lo mejor ya no con odio, pero la consecuencia de mi acto es la cicatriz. Bueno, pues lo mismo pasa con el pecado. A ver, nos guste o no nos guste. Todo es gracia, es cierto. Pero nosotros, y Jesucristo es gracia, pero nosotros somos pecados. Y las consecuencias de nuestros actos pecadores son nefastas y ahí quedan. Y aunque nosotros pidamos perdón a Dios, y Dios nos perdona, porque Dios nos perdonó hace ya 2000 años en la cruz del Calvario, y eso está clarísimo, y eso es la única verdad, pero las consecuencias de nuestro pecado ya perdonado siguen y nos afectan. Pues para eso está la indulgencia plenaria. Para satisfacer completamente la cicatriz que nos queda a nosotros, o que nosotros hemos provocado por nuestro pecado. Es estupendo. Es estupendo. Mirad, la Iglesia a partir del Concilio, ya he dicho, a partir del Concilio Vaticano II, cambió lo de 100 días de indulgencia, 200 días de indulgencia, 300 días de indulgencia, y lo cambió por indulgencia plenaria e indulgencia parcial. Así de simple, porque nos simplifica las cosas. Indulgencia plenaria, ya lo he dicho, se os perdona absolutamente, se os borra toda la culpa. Indulgencia parcial, ¿qué significa? Que el Señor nos da el mérito, el doble de mérito de la acción indulgenciada. Y se nos borra un poquito de culpa. Es como si, una vez que yo ya le he hecho la cicatriz a mamen, pues ahora la llevo yo a un cirujano estético y digo, bueno, mire, aquí tengo a una hermana que le he hecho una cicatriz y está muy acompleja y por eso no se pone nunca manga corta. Y quiero que le quite esa cicatriz. Y me dice, bueno, pues sí, yo con un láser pues voy a quitársela, pero son 3.000 euros... para quitarle la cicatriz. ¡Burr! Yo no tengo 3.000 euros, yo solamente tengo 1.500 euros. Bueno, pues con 1.500 euros se va la mitad de la cicatriz. Yo le doy hasta la mitad de la cicatriz. Eso es una indulgencia parcial. Yo solo tengo 1.500 euros, entonces se va la mitad de la cicatriz. Pero la indulgencia plenaria, que es cuando el Señor me regala los 3.000 euros, es que se va absolutamente toda la cicatriz. Es estupendo, es genial. La indulgencia parcial, vuelvo a repetir, significa que el Señor nos da el mérito, el doble de mérito del acto que hacemos. Por ejemplo, ¿cómo se puede ganar indulgencia parcial? Indulgencia parcial se puede ganar besando una medalla de la Virgen. Con amor, claro. Entonces, yo ya estoy ganando indulgencia, y eso significa que el Señor me da el doble del mérito, como si le diera 2 besos. ¿Cómo se puede ganar también indulgencia parcial? Visitando a los enfermos. ¿Cómo se gana también indulgencia parcial? Y esto me encanta. Soportando con paciencia las penalidades cotidianas. Me encanta porque no la tengo. No me soporto a mí mismo. Y es horrible porque tengo que vivir conmigo mismo hasta el día en que me muera. Así que imaginaros. ¿Cómo se gana indulgencia parcial? Rezando el rosario a solas. ¿Cómo se gana ahora, cambio, indulgencia plenaria? Rezando el rosario en comunidad, o rezándolo delante del Santísimo. ¿Cómo se puede ganar una indulgencia plenaria? Fijaros, es estupendo. Rezando el Vía Crucis y meditando la pasión del Señor. Pero las dos maneras que me gustan, bueno, hay 3 maneras de ganar indulgencia plenaria que me encantan. La primera es haciendo una peregrinación. Los viajes me encantan, ¿qué queréis que os diga? Bueno, haciendo una peregrinación a los lugares santos, a las basílicas de Santiago, de Roma, de Tierra Santa, o ahora en el Año Santo en La Rioja, en el Año Santo de Santo Domingo de la Calzada, allí puede ganar el jubileo, o lo sea, la indulgencia plenaria. Pero no hace falta irse de viaje, aunque es una excusa estupenda para ganar la indulgencia plenaria. Hay 2 maneras muy simples de ganar indulgencia plenaria y que a nosotros nos vendrían de escándalo. Una manera que es adorar al Señor o hacer oración delante del Señor en el sagrario durante al menos 1/2 hora. Simplemente con eso ganas la indulgencia plenaria. Y la otra manera que me encanta es leer al menos durante 1/2 hora la Biblia. Simplemente leerla. Fijaros qué cosa más simple. Simplemente leyendo todos los días 1/2 hora la Biblia, ya estás ganando todos los días en indulgencia plenaria. Mirad, para la indulgencia plenaria, yo lo digo porque esto es interesante. Y al que no le interese, pues que se vaya de la iglesia. Pero esto es interesante. Por lo menos a mí me parece interesante. Porque es una riqueza de nuestra tradición. Ya sabéis que la iglesia católica se basa en la Sagrada Escritura y en la tradición. La tradición de los apóstoles, la tradición de los santos padres. Y esto es cosa de nuestra tradición. Y está afianzado, esta doctrina está afianzada por los papas y confirmada en el concilio. Mirad, os voy a decir cómo se gana la indulgencia. La indulgencia parcial simplemente se gana haciendo el acto. Haciendo el acto que indulgenciado, besando la imagen santa, utilizando agua bendita. La indulgencia plenaria, ¿cómo se gana? Haciendo el acto indulgenciado, pero hay que añadirle. Uno, estar en gracia y haber confesado al menos 8 días antes u 8 días después. Dos, recibir la comunión, escuchar misa y recibir la comunión. Recibir a Jesús Eucaristía. Y tres, rezar al menos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por las intenciones del Papa. Al menos. En otro sitio la costumbre es rezar un Padre Nuestro y un Credo. Al menos dos oraciones. Un Padre Nuestro, un Ave María, un Padre Nuestro y un Credo por el Papa, por su salud, por sus intenciones. Cumpliendo esas tres condiciones, escuchar misa y recibir la comunión. Confesar o 8 días antes o 8 días después. Con la intención de recibir la indulgencia. Y rezando por el Papa las dos oraciones, al menos un Padre Nuestro y una Ave María, o un Padre Nuestro y un Credo, y haciendo la acción indulgenciada, se gana la indulgencia plenaria. Una por día. No puede ganar más, y bueno, ¿para qué queréis una por día? Más de una por día. Se gana una por día. Y ahora os voy a decir lo mejor, y es para lo que viene esta charla. Que la puedes ganar para ti, o la puedes ganar para las almas del purgatorio. Me encanta. Me encanta. ¿Por qué no ganamos ahora en este mes de noviembre indulgencias por las almas del purgatorio? Y os voy a responder, no ganamos pues porque no creemos en el purgatorio. Y el purgatorio es una verdad consoladora. ¿Qué es realmente el purgatorio? Os lo voy a decir. El purgatorio es el estado intermedio donde se encuentra un hospital y una escuela. Y donde vamos allí, una vez que dejamos nuestra cobertura de carne, a sanarnos en el hospital de la herida de la vida, y luego vamos a la escuela a aprender a amar y alabar al Señor. Y a perdonar lo que todavía no hemos perdonado. Eso es simplemente el purgatorio. Y si nosotros a las almas del purgatorio, que tenemos muchas, de nuestra propia familia, con los que tenemos obligación, le ayudamos con la indulgencia, o sea, le regalamos toda la gracia de Jesucristo, toda la gracia de todos los santos, de la Virgen, de la Iglesia, pues le hacemos que ese proceso de sanación en el hospital del purgatorio y luego ese proceso de aprendizaje en la escuela del purgatorio sea mucho más rápido y lleguen antes al cielo a ver la luz. Mira, el purgatorio me encanta, me encanta. Me encanta porque me da mucha paz. El purgatorio a mí me da paz. Pensar en el purgatorio me da paz. Jesús me ha salvado. Hace 2000 años me salvó. Y eso no me da paz, me da seguridad y me da alegría. Pero claro, luego yo pienso, jo, sí, el Señor me ha salvado, pero yo, si yo me muero ahora mismo, yo no puedo entrar en el cielo. O sea, yo no puedo entrar en el cielo. Yo, Jesús sí me entraría, pero yo no querría entrar. ¿Por qué? Pues porque tengo mucha herida, hay gente a la que todavía no he perdonado. Hay cosas que todavía, pues, me cuesta hacer. Yo todavía no amo limpiamente y amo sin... ¿Cómo digo? A ver, no amo con rectitud de intención. Normalmente nosotros queremos a la gente buscando algo más. Vamos a ser sinceros, somos egoístas por naturaleza. Somos egoístas. Hasta los niños pequeños, por mucho que digan, quieren a su mamá y a su papá, son egoístas. ¿Por qué? Pues porque el ser humano es egoísta, es natural, está en nuestra condición. Es fruto del pecado original y es fruto de la maldad. ¿Y la maldad qué es? Pues la ausencia de bien y también pues el querer todo para nosotros, el egoísmo. Entonces, un niño pequeño quiere a su papá y a su mamá En primera instancia, pues porque le dan de comer, porque le dan de beber, porque lo arropan y porque juegan con él. Luego hay más motivaciones espirituales y seguramente haya motivaciones muy altas y muy estupendas. Pero a nivel primario es por eso. A nivel primario es por eso. ¿Nosotros por qué queremos a nuestra novia? ¿Por qué? A ver, lo primero es porque nos atrae físicamente. No es porque hemos visto una belleza enorme en su alma. No, a ver, no. No, yo no veo el alma cuando veo a una chica y me la presenta. Ojalá viera el alma, pero no. O sea, veo otras cosas más evidentes. Y entonces, ¿por qué? Pues nos atrae lo físico. Y yo, en un principio, me enamoro de lo físico. Es una motivación egoísta. Es una motivación egoísta. Todas las acciones que tenemos tienen, en un principio, más o menos, una motivación egoísta. Hasta nuestras mejores acciones. Por eso la palabra de Dios dice, vuestras mejores acciones, vuestros mejores actos, son para mí igual que paño de impureza. ¿Sabéis lo que es un paño de impureza? Una compresa. Bueno, eso es lo que el Señor piensa de nuestras mejores acciones. Pues si eso es lo que piensa de las mejores acciones, imaginaros de las peores. O sea, nosotros por nosotros nos merecemos lo peor. Menos mal que Jesús ha venido y gratuitamente nos ha dado la salvación. Jesús, Dios, ha bajado del cielo, se ha hecho carne para sentir igual que nosotros y darnos la vida eterna, darnos la alegría. Pero no solamente contento con eso, Jesús nos regala para después de la muerte el purgatorio. ¿Por qué? Porque sabemos que en esta vida no terminamos de aprender todo. Entonces vienen los budistas y nos dicen, pues por eso hay varias vidas y viene la reencarnación. No, no, no hay más vida. San Pablo lo dice claramente. Está destinado y decretado que el hombre muera una sola vez. Y os digo una cosa, si hubiera más vida, a mí que me abortaran sucesivamente. Entonces que sí, que se apruebe la ley del aborto para que me abortaran. Porque yo con esta tengo bastante. Yo con esta, para mí, y tengo 31 años, yo ya tengo bastante con una sola vida. No creo en la reencarnación, ni me interesa, ni tiene sentido. Ojalá hubiera reencarnación y recordáramos vida pasada. Pero no, ni la recordamos, ni hemos aprendido. Si estamos aquí purgando pecados de vidas pasadas, ¿por qué no recordamos los errores para no volver a repetirlos? Es ridículo. Gracias a Dios solo tenemos una vida. Y después de esta vida, una vez que morimos en carne, está el juicio y nuestra decisión. Irnos al cielo o irnos al infierno. Dios nunca condena, nos condenamos nosotros mismos. Somos los que elegimos irnos al cielo o irnos al infierno. ¿Qué pasa? Yo evidentemente, está claro, ya lo sabéis, yo quiero irme al cielo y yo he decidido irme al cielo. Pero no voy a poder subir directamente porque no estoy vestido de blanco como la iglesia, como el canto que hemos cantado, como la esposa de lino fino. Entonces el Señor me da, por su misericordia, gratuitamente, otra oportunidad más. Es que no lo comprendáis, es que nos da otra oportunidad más. Y esa oportunidad es el purgatorio. Entonces, los que ya queremos ir al cielo y ya estamos salvados, que somos todos por la gracia de Dios, en el purgatorio, uno, nos meten primero en el hospital, de allí nos sanan de las heridas de la vida. Nos sanan de todo el daño que nos han hecho y que ha quedado en nuestra mente. Nos sanan interiormente de nuestra memoria. Y nos sanan de nuestro odio. Y una vez que estamos sanados, nos llevan a la escuela. Y allí en la escuela nos enseñan sobre todo tres cosas. La primera, perdonar lo que todavía no hemos perdonado, totalmente. La segunda, alabar al Señor. ¿Por qué? Porque el cielo es completa alabanza. Y no le damos gracias al Señor por todo. Ahí en el purgatorio nos van a enseñar a alabar al Señor. Y eso nosotros, la renovación carismática, es un grado que ya lo tenemos superado. ¡Espero! Y la tercera cosa, nos van a enseñar a amar incondicionalmente. Porque Dios es amor y el cielo es amor. Y allí vamos a amar incondicionalmente y nos van a preparar. Por eso en el purgatorio se representa con fuego, pero no significa que el fuego queme y sea para penitencia y para hacernos daño. No, es el fuego del amor de Dios. Pero el fuego del amor de Dios no hace daño. Mirad, las revelaciones que hay sobre el purgatorio son estupendas. Santa Magdalena de Pazzi, la doctora del purgatorio, decía que el mayor goce, la mayor felicidad de esta tierra
era la mínima felicidad que tenían las almas en el purgatorio, porque allí eran inmensamente más felices. ¿Y por qué son más felices las almas del purgatorio? Os lo voy a decir, porque ellos ya tienen conocimiento de Jesucristo, ya tienen la certeza de la salvación y ya tienen conocimiento de Jesucristo. Y allí no están para sufrir, están primero curándose en un hospital. Tú no estás diciendo, ¡ay, qué pena que estoy en el hospital! No dices, ¡ay, qué bien que me voy a curar y me voy a salir fuera! Y luego, encima, las meten en una escuela, en la Universidad del Amor, para enseñarle a perdonar, para enseñarle a alabar, a dar gracias a Dios por todo y en todo, y para enseñarle a amar incondicionalmente. Pues yo creo que en el purgatorio no están tan mal como creían o no habían dicho, están estupendamente. Y todo por gracia. O sea, es un regalo gratuito de Jesús. Pues nosotros, ¿cómo podemos ayudar a estas almas para que encima vayan más rápido al cielo a ver la cara de Jesús? Con la indulgencia, que es otra gracia que nos da Dios. O sea, no nos basta con nosotros no hacer méritos, sino que Jesús nos regala a través de la indulgencia sus méritos para limpiar los restos de nuestro pecado, las consecuencias, o para ofrecerlos por el alma del purgatorio. Voy a terminar ya. Lo único que os digo es que tenemos mucha gente en el purgatorio, todos aquí, y que yo haría un acto de amor hacia los que amamos, que ya se han ido. Incluso sería un acto más generoso hacia los que no amamos, ofreciéndolo por todos los difuntos, que ofreciéramos misa, que ofreciéramos actos indulgenciados, y que ayudáramos a esa alma a que aceleren en su recuperación en el hospital del purgatorio, y a que aceleren en su enseñanza en la escuela del purgatorio para ver a Jesucristo. Y os recuerdo, son más felices que vosotros y que yo, porque ellos allí están más cerca de Dios que nosotros y tienen más conocimiento de Jesucristo que nosotros. Y la única felicidad en esta vida y la que será en la otra será el conocimiento de Jesucristo. Os lo digo de verdad. Y con esto termino. Lo único que merece la pena en esta vida y por lo que estamos es para conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el cielo nuestra felicidad será el conocimiento de Jesucristo. El conocimiento pleno de Dios. Y Dios es Jesucristo, y solamente nos podremos acercar a Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, el conocimiento de Jesucristo será nuestra felicidad. Y en el purgatorio, como ya han visto a Jesús, en el juicio particular, cuando cada uno nos hayamos juzgado a nosotros mismos y Jesús nos haya mostrado su amor, ellos ya han visto a Jesús, ya tienen conocimiento de Jesús, pues son más felices que nosotros. Bueno, que luchéis para conocer más a Jesús en esta vida, que es lo único que merece la pena, y que luchéis también y que hagáis algo por las almas del purgatorio, porque alguna vez estaremos nosotros y nos gustarán que se acuerden de nosotros. Que Dios bendiga. Gloria al Señor. Gloria al Señor.